misterio. Es esa silueta que intuimos en la oscuridad, que no sabemos si es o no es. Es un crujido, el de la escalera de su casa. Se asoma, no hay nadie. Sobre todo son preguntas, siempre son preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Escuchará esto a alguien? Esperemos que sí. Para responder a todas estas preguntas, tenemos con nosotros precisamente a un referente en eso, en el misterio. Iniciamos un recorrido por los lugares más misteriosos de Granada, de la mano del escritor y periodista César Requesens. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Buenas tardes.
César, para empezar, dígame, ¿por qué nos cuesta tanto distinguir entre leyenda y verdad? ¿Es un límite algo difuso, o no?
Sí, es difuso. Lo que pasa es que hay esa diferencia, que es la ficción pura es solamente imaginación, punto. Y además es mentira, directamente. Es una mentira que tú te inventas, es ficticia. Y después está la leyenda, que sería una parte de verdad, que si ficciona con el paso de los años y de los siglos, pues sería pues un poco lo del el telegrama, ¿no? El teléfono escacharrado.
Hay que diferenciarlas bien, desde luego. Bueno, hemos dicho antes que César es un referente en el misterio. Lo que no hemos dicho es por qué. Granada Secreta, su empresa de rutas no convencionales, digamos, nos acompañará a lo largo de todo un recorrido por las calles de Granada y nos abrirá las puertas a misterios que seguro no conocías. Dígame, César, ¿qué leyenda de tantas que existen en Granada le parece más llamativa? ¿Cuál le pone los pelos de punta?
La de la casa de Castril, donde hay la leyenda inscrita en la propia pared, y que es de una niña que allí murió por haber sido emparedada por su propio padre. Su padre le tapió y la dejó allí.
¿Por qué?
Porque la pilló pues teniendo amorío que no debía en su momento, y bueno, pues su padre cortó por lo sano y le aplicó además la ley de los conventos.
¿Cuál
es esa? Esa ley se llama las muradas. Son las monjas que tenían relaciones, relaciones dentro del convento. Las propias monjas y compañeras las condenaban a ser tapiadas para que penaran un poco o purgaran, pero de por vida, Había otras que eran voluntarias, que eran las que se acogían a una cosa que se llama el voto de tinieblas, y en ese voto de tinieblas una misma monja pedía estar más cerca de Dios, para lo cual hacía como que se moría.
Una muerte muy lenta y desagradable, sí. Bueno, hablando también de otras leyendas, las momias parecen más bien cosa del Antiguo Egipto, pero en su libro Granada Insólita y Secreta afirma usted que existe una aquí, la misma Granada.
Bueno, no una. Hay siete.
¿Siete?
Hay siete, pero yo...
Pues me ha estropeado la siguiente pregunta.
Bueno, sabía más. En principio, la conocida es la de el pueblo de La Malá. El pueblo de La Malá, que yo, claro, como todos estos temas son temas como inéditos, yo después me encuentro con que son temas que ya alguien tocó, pero que bueno, que no se desarrollaron.
No se le hicieron caso, ¿no?
No se le hicieron caso. Este, por ejemplo, el tema de la momia, yo he encontrado que en el año 73, el doctor Jiménez del Oso, el gran gurú del misterio, ya mandó a un práctico que tenía, que se llamaba J.J. Benítez, y este hombre vino aquí y hizo un reportaje para la televisión que contaba toda la historia de La Malá. Se acabó rápidamente el reportaje porque dijeron lo de la maldición. ¿Pero la conoces?
No.
No, vale. Pues esa es que todos los que son encargados de investigar a la momia han ido muriendo. A mí esa leyenda me la contaron cuando llevaba 3 años de investigación. Y entonces me dijeron, pues te la contamos... Porque, bueno, es que como te vemos, que sigues viniendo por aquí y que vienes a investigarlo y que vienes con algún grupo, pues claro, vemos que sigues vivo. Y yo dije, qué gracia.
¿Y en qué se diferencian estas momias de las de toda la vida, por decirlo así?
Por lo que yo he investigado de la momia de La Malá, que es exactamente, técnicamente, un corposanto, que son los restos de mártires cristianos que se han momificado, o sea que se les ha puesto una cubierta El COVID está con ropajes, incluso la cara se le pone de cera y demás para que parezca humano. Se les ha puesto como una recubierta. Y lo que se ha hecho realmente es el esqueleto, armarlo con alambres y demás. Y esto fue una operación que se hizo en Roma. Como había surgido la reforma de Lutero, que iba contra las reliquias, al hacerse la contrarreforma descubrieron que muchas de las reliquias se habían simplemente quemado. Y entonces tuvieron que hacer como una especie de, bueno, pues, armar muchas reliquias, y se armaron muchos corposantos, de los cuales parece ser que 7 fueron enviados en sus urnas a Granada. Nosotros hemos dado hasta la fecha con 4. Nos falta 3.
Ah, pues mucha suerte en la búsqueda de esas momias. Esperemos que aparezcan pronto. Bueno, Granada Secreta no solo ofrece rutas de misterio, también de fenómenos paranormales, por decirlo así. ¿Cuál diría, César, que es el hecho paranormal más insólito de su ruta?
Vamos a ver, es que hay tantos.
Claro.
Bueno, lo que se conoce casi como el Templo del Misterio en Granada es, que todo el mundo lo pide, y es el famoso edificio de la Diputación. Pero después de cosas así, llamémosle, menos llamativas, está, pues, por ejemplo, el exorcismo del Albaicín. El exorcismo del Albaicín, de una encarnación guardia que, bueno, pues se dijo que dijo estar posesa por el diablo y tener a su hijo. Eso fue una cosa muy salvaje. Nosotros hemos ido ya por el segundo exorcismo, que es el exorcismo del vudú. En este caso fue una pareja que vivía en la calle, en Aljibe de Trillo, que practicaba el vudú. Y entonces el chico de la pareja empezó a tener, pues, como posesiones, que no sabía muy bien lo que era, y era, bueno, pues que de repente empezaba a hablar en árabe y como un crío. Entonces, claro, se quedaron así un poco como, wow, aquí está pasando algo gordo. Entonces, bueno, pues las posesiones iban a más. Y el chico, pues ya dijeron, pues vamos a hacerle un exorcismo de vudú. Y lo hicieron ahí y aquello no funcionaba. Y al final se sentaron encima de su cabeza y le rompieron el cuello y murió. Acabó la cosa en juicio y al final se dictaminó que había sido un homicidio imprudente.
No cualquiera puede hacer exorcismos. Es una práctica como poco delicada. Para terminar, quería preguntarle, quizá le parezca extraño, por Olmo García, más conocido como el hombre desnudo de Granada. He leído la entrevista que le hace El Loteador de Otros Tiempos, su revista, y me fascinó, la verdad, porque precisamente le libera del misterio. Es un poco lo contrario a lo que estamos haciendo. ¿Por qué cree usted que un hombre decide vivir así, sin nada? Realmente no tiene nada, no tiene ni ropa.
Bueno, a Olmo me acerco por el lado insólito, que me encanta. Granada es insólita. Todo es posible en Granada, esto es real. Y es verdad, porque es una ciudad insólita.
Esto no es una leyenda, desde luego.
Te encuentras cualquier cosa, y una de ellas es a Olmo. En este caso concreto, cuando le entrevisté, pues me lo encontré pues sentado bajo la lluvia en la puerta de la catedral. Le dije, ¿qué te pasa, Olmo? Porque claro, al final no conocemos todos los que estamos por el centro. ¿Qué, Olmo, qué te pasa? Y estaba enfadado. Decía, es que no me dejas entrar en la iglesia. Y yo, claro, le veía caer las gotas encima de la piel, desnudo. Y le dije, ¿no te has dado cuenta de que vas desnudo? Y dice, bueno, pero ese es el problema de ellos, no mío.
Totalmente cierto.
Vale. Después de la entrevista me di cuenta que Olmo, y es una cosa que también me ha hecho reflexionar, Olmo, como todos los locos, no es que se les haya ido la razón. La locura mayor es no que se te vaya la razón, es tener otra razón. Y es que Olmo, por eso está arrastrando a mucha gente. Porque ya han sacado camisetas, el otro día no la enseñaron. Y es graciosísimo, ya están sacando la camiseta de...
Esto tiene mucho marketing.
Sí, total, es un marketing total. Pero te voy a decir una cosa, última noticia sobre Olmo. Esto es, absolutamente al pie de la calle. Ya sabes que Olmo ha pasado por... la han metido ya en
la... Por la trena, sí.
Han pasado por la trena, la han mandado al bolote, ha estado allí tranquilito. Y después de eso, se ha buscado un trabajo de camarero. Muy organizado, muy vestido, tranquilito, vestidísimo, y está ya poniendo sus copas y como un buen chico. O sea, de alguna manera vendría a ser como Don Quijote, que ya se ha vuelto, o temporalmente está ahora, de Don Alonso Quijano.
Pero César, ¿cuál es esta razón que tiene Olmo para su locura?
¿Qué le ocurre a Olmo? Él, cuando me lo contaba, yo le veía una convicción absoluta y después una entrega total a un ideal, que es difundir el evangelio de los esenios y la falta de necesidad que tenemos, según él, de todo lo superficial, por ejemplo la ropa.
Desde luego un tiempo interesante. Estaremos atentos a las últimas noticias sobre Olmo, pero eso será otro día. Ahora nos despedimos de César y le invitamos a que sean ustedes mismos quienes sigan descubriendo el misterio que esconde esta insólita ciudad. Déjense sorprender.